Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Es mi última noche en Rosario, acá en AM 1300 FM 104.5. Han sido unos días especiales. Y he compartido estas noches con toda esa gente de la noche, la que camina por las peatonales, las que algunas noches, cuando hubo, pasaban por acá yendo o volviendo de la Feria de las Colectividades, uno de los grandes momentos del año en la ciudad de Rosario, para quien no es de acá, la Feria de las Colectividades es justamente eso, una feria donde todas las colectividades que están históricamente en la ciudad pueden mostrar sus comidas, sus trajes, sus bailes típicos, su cultura. Esto ocurre en el Parque Nacional a la Bandera, ahí enfrente del monumento, entre el monumento y el río. Hay un montón de stands, cada colectividad tiene su lugar. Y bueno, ahí podés pasar en 10 metros de Siria a Andalucía, de Perú a Cataluña. Y es un gran momento de la ciudad, siempre ha sido un gran momento de la ciudad, se junta mucha gente, es un gran encuentro. Y yo los veía por acá pasar, estamos a unas cuadras de eso, yendo y viniendo, como dice Giovanotti, la gente de la noche.
La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce Spadiglio e la città riprende fiato e sembra che dorma e il buio la trasforma e gli cambia forma e tutto è più tranquillo, tutto è vicino e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese. Sempre le stesse facce, mese dopo mese, il giorno cambia leggi e cambia governi, e passano l'estate, e passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani, baristi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai, padroni di locali, spogliarelliste, camionisti, metrorotte, ladri e giornalisti, fornai e pasticceri, fotomodelle, di notte le ragazze sembrano tutte belle, e a volte becchi una in discoteca, la rivedi la mattina e ti sembra una strega. La notte fa il suo gioco e serve anche a quello, a far sembrare tutto, tutto un po' più bello. Parlare in una macchina davanti a un portone e alle 4:30 fare colazione con i cornetti caldi e il caffè latte e quando sorge il sole dire buonanotte, leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti, belli e brutti, di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente, conoscere le storie, ognuno originale, sapere che nel mondo nessuno è normale, ognuno avrà qualcosa che ti potrà insegnare, gente molto diversa di ogni colore. E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine, la notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro, e che mi piace un sacco, io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ, non vado mai a dormire prima delle 6. Oh yeah.
Como digo siempre, siempre digo, empezamos con Jovanotti, nada puede salir mal, por ejemplo, siempre hablando de con quién empezamos. La verdad que esta noche no puedo decirlo, acaba de fallecer hace minutos Leonard Cohen, así que, bueno, algo malo ha ocurrido. La vida continúa. Once de la noche con 11 minutos, como todas las noches. Esto es 2x1 desde Radio Nacional, desde ahora, desde Rosario para todo el país. Estamos en las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional, desde Jujuy hasta la Antártida Argentina. Hola Carla, buenas noches.
Hola Osvaldo, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Bien, ¿quiénes hacen este programa, Carla?
A ver, en la operación técnica, Natalia Liubarov. En la producción, Nicolás Arévaro. En la producción y coordinación general, Mariano Tavares. Allá, ¿querés saber quiénes están?
¿Quiénes están conmigo? Sí, sí, ya sé.
Ya lo... bueno,
está
sí.
Daniel López conmigo, sí, como operador técnico aquí a mi sí, derecha, como ha estado todos estos días. La locutora es Gabriela Sapienza, como todas las noches.
Sí.
Y Maximiliano Franchini, que ha venido a trabajar y hoy no quería porque quería ver el partido de Argentina, tranquilo.
Pobre.
Pobre.
¿Y fue igual?
Y vino igual.
Lo bien que hizo.
Y... pero ahora está pasando bien igual. ¿Cómo te comunicas con este programa, Carla?
Por ejemplo, nos mandás un WhatsApp al 11-65-84-08-70. Y si no, 2x1 Nacional en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Muy bien. Si te parece, si estás en Rosario y querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 0341-424-71. Repetime porque no escuché bien la manera de comunicarnos desde Buenos Aires.
11-65-84-0870, nuestro WhatsApp. Y si no, 2x1 Nacional a través de Facebook, de Twitter y de Instagram.
Bien, comenzábamos diciendo que había una pésima noticia. Cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen ha fallecido a los 82 años de edad, según un breve comunicado publicado en su página en la red social de Facebook. Esto acaba de suceder, es una noticia terrible. Con profundo pesar, dice el Facebook de Leonard Cohen, informamos que el legendario poeta, compositor y artista Leonard Cohen ha fallecido, y dice, hemos perdido a uno de los más respetados y prolíficos visionarios de la música. Asimismo, el comunicado señala que se celebrará un homenaje en Los Ángeles, en una fecha aún por determinar, que la familia pide privacidad durante el periodo de duelo. Bueno, esto es lo que ha sucedido. En esta noche se nos ha ido Leonard Cohen. Seguramente, todos estamos recordando canciones de Leonard Cohen en este mismo momento. Me parece que antes de comenzar el programa, y aunque suene paradójico, me gustaría escuchar el Aleluya de Leonard Cohen.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah.
Bueno, la noticia nos ha conmovido, si bien no nos ha sorprendido, sabíamos que estaba mal Leonard Cohen. Acaba de fallecer Leonard Cohen y bueno, esta noche más adelante lo recordaremos con alguna de esas canciones que todas recordamos. Y las casualidades y esas cosas, en esta noche que nos recibe con esta noticia, voy a hablar con alguien que, bueno, con el que hemos hablado de música muchas veces, con el que es un placer hablar de música, porque estoy en Rosario, en Radio Nacional Rosario, y acá, en Rosario, hay un sello discográfico que ha ganado Grammys, y ha ganado Gardeles, y que se dedica a editar música más que interesante, que en general no es tenida en cuenta por las grandes compañías discográficas. Así que quería hablar con el titular de la editorial, pero resulta que el titular de la editorial, además, escribe libros, además, es periodista, además, fue mi jefe durante muchos años. Hola, Nene Vargas, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación.
¿Sos todo eso?
Todo eso, sí.
¿Cuántos años que estás en Rosario 12?
Bueno, yo en Rosario 12 fui uno de los cofundadores, junto con Pablo Feldman y Jorge Lanata, hace 26 años.
¿Y ya venías trabajando en Página 12?
Claro, yo era corresponsal de Página, entré a Página 12 como corresponsal en el 87. Así que el año que viene voy a cumplir 30 años. Wow. En el periódico. Espero que me den...
Estás re bien, una placa, algo.
Una medallita.
Una medallita, algo, seguramente. Sí, o una manguera, ahora que la dije.
O un balde.
Un balde, una manguera. Y, ¿y ahora qué puesto tenés en el diario?
Soy el jefe de redacción.
Jefe de redacción.
Sí, el editor general.
O sea que te podías ir de la redacción, te fuiste y listo, lo dejaste todo laburando. Sí,
terminamos. Terminamos temprano la edición, como corresponde. Ahora podemos.
Pero además, Horacio, como decíamos, tenés la editorial.
Tengo un sello discográfico que se llama Blue Art, que justamente este mes cumple 15 años. Nosotros arrancamos con el sello, que es un sello discográfico especializado en jazz original.
¿Qué quiere decir en jazz original?
De temas originales, temas, no de standards, no de copias de copias, y también de música contemporánea. Cumplimos 15 años. Nosotros arrancamos con el sello en diciembre de 2001. ¿Te suena?
¡Qué ojo el tuyo!
¡Qué ojo!
Hicimos si algo había que hacer en diciembre del 2001 era poner una editorial de música, una discográfica de música de contemporánea, sí.
Y ese fue el primer disco, se llamó Contrastes, del dúo Olivera Luques, que era un disco que reinterpretaba con saxo y piano la obra de Piazzolla. Un disco que anduvo muy bien, que tuvo buenísimas críticas, y lo presentábamos en diciembre, a fines de diciembre, en el Parque de España, entre las cacerolas, un paro de la CGT, y yo dije, bueno, es el primero y el último que voy a hacer, ¿quién va a ir? Lo hacíamos en el Parque de España, que es un teatro muy hermoso de la ciudad, que tiene una capacidad de más de 500 personas, al lado del río.
Precioso lugar.
Y se llenó. Y entonces ahí yo lo que pensé, y lo sigo sosteniendo, es una frase que puede ser media como lacrimógena o no, pero a mí me parece que es una de las funciones de la música, o de hacer música, es que la música sana, definitivamente. Entonces, ese día, en ese teatro, 500 personas encontraron un hueco, un lugar, un punto de reunión.
En medio de todo el caos.
En medio del caos, para sentirse bien. Y bueno, y así arrancamos. Y ya tenemos más de 70 títulos publicados. Tenemos una distribución nacional. Tenemos una distribución internacional, nuestros discos se venden legalmente en cualquier tienda de internet, es decir, están en iTunes, en Amazon. Tenemos un reconocimiento, yo te diría, a esta altura, de la prensa especializada. Y aparte yo creo que estoy convencido de que es uno de los sellos que ha revitalizado la industria cultural en Argentina. Más allá de las crisis y más allá de ciertas orientaciones, el sello ha perdurado por eso, por esa, yo creo, por esa calidad musical que tiene el catálogo.
¿Cómo se conforma el catálogo? ¿Cómo pensás el catálogo?
Mirá, básicamente es un sello surgido en Rosario con proyección nacional. Por lo tanto, es un sello que tiene en su catálogo tanto artistas de Buenos Aires, de Rosario, pero también internacionales. Lo que yo busco, primero, cuando me llega un material, es que me guste a mí. Me parece clave. Como seguramente, llevándolo al plano de las ediciones gráficas, de las, un editor que hace, bueno, a ver, me gusta este libro. Y si me gusta, y si me atrapa, y si me parece interesante, y si tiene una voz propia, adelante. Y ese ha sido un poco la idea, y además es una idea que se mantiene en el tiempo, digamos. Claro. Por eso me parece que ahí está la identidad del sello. Nosotros tenemos un eslogan que se llama Blue Art Records, esta es nuestra música. Y a mí me parece que pasa por ahí.
Es así.
Es así.
Es la música que vos escuchás y que tenés ganas de escuchar.
Exacto. Y si me gustó, lo comparto.
Claro, claro. Porque si te gusta a vos, a alguien más le tiene que gustar.
Y la verdad que hemos tenido algunos fracasos interesantes, sí, claro. Pero en líneas generales ha tenido, la gran mayoría de los títulos han tenido mucha aceptación, digamos.
O sea, 70 títulos en 25 años.
15
años, digo. Una producción fuerte.
Sí. Es importante porque aparte, digamos, al ser un sello independiente, cuando digo independiente quiero decir que no es una transnacional y no es un sello local, nacional fuerte, capitales nacionales fuertes, sino que es un sello independiente que ocupamos un pedacito de la torta general, uh-huh, y que está muy bien que tanto Blue Art como otros sellos ocupen ese espacio y puedan, como vos decías en la introducción, difundir la música que en general no se escucha, digamos, claro, en los medios en los grandes medios masivos.
¿Has traído alguno de los discos?
Sí.
A ver.
Bueno, el disco que más emociones y gratitudes me ha dado, uh-huh, se llama Con el que ganamos el Grammy Latino. Este es un disco.
¿Te ganaste un Grammy?
Tengo un Grammy en mi casa.
¿Tenés un Grammy en tu casa? ¿En qué lugar de tu casa lo tenés?
Ahora está en la sala de estudio.
Ajá. ¿Lo lustrás cada tanto?
Que de vez en cuando lo miro.
¿Qué tiene, como 30 centímetros?
Sí. Es un disco.
Mirá lo que hice.
Mirá. Yo planté mi árbol, saqué libro, tuve hijos.
Tengo un Grammy. Y aparte tengo un Grammy.
Y este es el Grammy del disco de Gerardo Gandini. Es un disco que se editó en 2004. Es un disco que se grabó acá, justamente en el Parque de España, y lo ganamos como mejor álbum de tango.
¿Con quién competías?
No me acuerdo. Pero.
¿Año?
2004. Yo me acuerdo que fue una sorpresa, porque esto era un disco de un sello chiquito que no era de Buenos Aires, claro, de Rosario, independiente, que llega al Grammy y lo gana. Digo, ¿qué pasó? Es decir, no se cumplieron las fórmulas del marketing.
No, claro, no tenían por qué. No había ninguna razón, no, excepto que el disco fuera bueno.
Y yo creo que eso fue lo que pensaron los integrantes del jurado.
En todo el país, entonces, un señor se le ocurrió decir que podía hacer un sello en Rosario para hacer esa música que a él le gustaba y que evidentemente no encontrabas por ahí. Y grabó, y empezó a grabar, y resulta que finalmente se entera que está nominado a los Grammys, y después se entera que lo gana.
Y yo, disco, por lo tanto, yo sí puedo pasar a la historia de la aldea,
sí,
como el único rosarino que tiene un Grammy en su casa. Ya con eso me doy por hecho, ¿eh?
¿Sos el único rosarino con un Grammy en su casa?
Me parece que sí. Me parece.
Gerardo Gandini, Post Tangos en Vivo en Rosario. Mejor álbum de tango Grammy Latino 2004. ¿Qué escuchamos de acá?
Cualquiera de los tangos que Gerardo Gandini, que fue el último pianista de Astor Piazzolla, uh-huh, y que después fue un gran compositor, y por ahí la gente lo recuerda como el orquestador de discos de Fito Páez.
Fito Páez, claro.
Él toma los tangos tradicionales, solo piano, y se encarga de destruirlos creativamente.
Los Mareados. Thank you. Estábamos escuchando Los Mareados en esta versión que hizo Gandini, Postangos en vivo en Rosario. Y vos que venís del periodismo gráfico, y digamos, si bien habías incursionado en el periodismo cultural, también hacías el periodismo en general, y bueno, dirigís el diario. ¿Cómo compatibilizás las dos cosas? ¿Cómo es?
Me parece que uno cuando tiene tantos años de profesión, y sobre todo en el periodismo gráfico, y cuando uno edita un diario de provincia, Sarmiento Dixis, me parece que llega un momento en el cual la agenda periodística de la ciudad se vuelve como reiterativa. Cambian los personajes, ¿no?
Pero los temas
sí, son casi siempre los mismos. Eso puede generar algún tipo de aburrimiento profesional. No me extraña y me parece casi lógico.
Lógico.
Entonces,
terminás escribiendo comedias musicales, yo conozco.
Por ejemplo, conozco a alguien que hace eso y otras cosas peores.
Y otras cosas peores, sí.
Entonces un día me propuse destinar el tiempo a algo que me gustara. El periodismo me gusta y es una pasión, y eso lo sigo ratificando permanentemente, y encontré en la música el lugar desde donde yo podía generar algunas cosas. Y entonces se me ocurrió hacer un sello de una música que a mí me gusta.
Lo decís tan sencillo, se me ocurrió hacer un sello. ¿Qué hace uno para hacer un sello?
Lo que hace es proponerse un proyecto. Mi proyecto era hacer un sello de...
También, pero en lo concreto, digo, ¿lo llamás a Gandini?
Ah, claro, sí. O va escuchando, ¿no? Es como tener un radar. El radar pasa por todos lados y escuchas música. Y en algún momento ese radar se detiene en determinada música que te resulta interesante, que te sorprende, y a partir de ahí se genera una relación con el músico y la propuesta de editarle un disco. Yo he tratado siempre de buscar músicos que hicieran temas originales. Ese ha sido como la caja, ¿no?
O sea, vos escuchás un músico que te gusta, entablás claro, una relación y ahí le proponés, ¿querés grabar un disco?
Hagamos un disco.
¿Vos proponés las ideas? ¿Cómo es?
Depende. Uno puede ser productor general y productor ejecutivo de ese disco. Puede ser una coproducción. Podés comprar licencias de artistas que viven en el extranjero. Siempre uno parte de esta idea de que la música que hace ese artista es la música que va a salir. Yo no, en ese sentido... Por ahí con el paso del tiempo sí puedo sugerir algunas cosas. Mirá, este es el tema que debería encabezar el disco. Este tema me parece que no corresponde. Las propuestas de artística, del arte, se discuten con el músico. Digo, no es una cooperativa de trabajo.
Sí.
Pero sí está muy presente la opinión del músico hacia dónde quiere ir con su música.
¿Las grabaciones en general se hacen en Rosario?
Depende. Tenemos muchos discos grabados en vivo. En general, tengo muchos artistas que son de Buenos Aires. Y bueno, en Buenos Aires hay mucho más opciones de estudios de grabación con piano, por ejemplo, cosa que acá en Rosario no hay. Pero la grabación en sí siempre es un producto y un proyecto del artista. Digamos, yo no me meto en eso. A mí me dan el máster terminado y a partir de ahí comienza todo el proceso de producción.
¿Y pasa que los músicos lleguen ya con un máster y te busquen y te gustaría editarlo? ¿Así te pregunten eso?
Sí. Mira, pues nos pasó con el disco de Adriana Bonicio, que fue una excepción, porque no es jazz.
No, claro.
Y son canciones argentinas. Y cuando salió el disco...
Están golpeando, de Adriana Bonicio.
Claro, con el que ganamos un premio Gardel.
Gardel.
Bueno, a partir de ese premio me llegaron cantidades de muestras de disco de cantantes de todo el país.
Ah, porque ahí los músicos argentinos que por ahí no sabían de la existencia se enteraron.
Claro. Entonces un sello que graba un autor argentino, un sello que graba letras.
¿Cómo es esto?
¿Cómo es esto? Si no hay.
Claro.
Y bueno, ahí fue como que apareció un punto en el cual indudablemente hay muchos artistas, muchos cantantes que no son contenidos, digamos.
¿Y de ese cantidad de material que te llegó, qué porcentaje te gustaba?
Poco. Y que, digamos, fue una excepción lo de Adrián porque este es un disco distinto.
Claro.
Pero no el sello, no. Yo no digo, pero yo tengo un sello de jazz. Sí, pero usted grabó a Bonicio.
No joda.
¿Cómo lo explica?
No joda. Ya grabó a Bonicio, grabéme a mí.
Claro. Y ahí, bueno, ahí se generó.
Porque no sos a Bonicio, nene.
Claro, y ahí fue un tema en el cual hubo que enderezar el sello nuevamente, digamos, para no dispersarlo. Y para que tuviera su identidad, ¿no? Que eso es lo más valioso a esta altura del tiempo.
Premios Gardel 2013, Tan Golpeando, mejor álbum, nuevo artista de tango. ¿Y qué significa para un sello como el tuyo, hecho supongo con mucho esfuerzo, de golpe recibir un Grammy, un Gardel?
Y una caricia. Básicamente es eso, es decir, bueno, flaco, o gordo, estás en el buen camino, refuerza algunas ideas de lo que uno quiere hacer, pero básicamente uno lo que entiende con los premios es eso, digamos, la aceptación,
claro,
de que es un sello de calidad.
De Tan Golpeando, ¿qué escuchamos? ¿Qué
bueno, a mí me gusta mucho la versión Constitución de Noche, que todos habremos escuchado con Baglietto.
El tema 6.
Y acá lo que hace Adrián, que es el autor del tema, es jazzearlo un poquito. Y la verdad que queda muy bien.
Con Rodrigo Verastegui en guitarra, contrabajo y piano, Erika Di Salvo en violín y Gabriel Ribano en bandoneón. Constitución de Noche, del disco que ganó el premio Gardel 2013, Tan Golpeando, mejor álbum, nuevo artista de tango.
Constitución lleva un aire particular que la lleva la brisa del río, la trae los santos al clarear. Nunca andes solo por ahí, que te roban el corazón. Las brujas del tráfico pinturrajeas con algo tan oscuro, y hay quien ve la luna como por primera vez, enganchada en un cartel que dice no habrá más en un cartel que dice no habrá más penas. La botella calma su dolor, de Santiago bajó y bajó. Lustró tanto tiempo que si pagaran por metro, él tendría un continente de cuero, como la capa de un torero. Roja, roja es Constitución, la viven gastando las babas del miedo, la sangre del alcohol. Hay quien ve la luna como por primera vez, enganchada en un cartel que dice no habrá más penas, enganchada en un cartel que dice:
lo que estamos escuchando es una charla que estoy teniendo con Horacio Nene Vargas, periodista y editor de música. Él es responsable de Blue Art y estábamos escuchando el disco de Adrián Abonicio, un hermoso disco en Tan Golpeando, que ganó el Gardel. Porque, bueno, porque no le alcanza con editar discos y ser periodista, que además escribe libros. ¿Cuántos libros tenés?
Cuatro.
Cuatro.
Bueno, el primero fue un fascículo que se llamó La Trova Rosarina, uh-huh. Que hay una anécdota fantástica. Hubo un momento en el diario, en Rosario 12, que recibía todos los días madres con sus hijos, que venían a pedirme fotocopias del fascículo de La Trova Rosarina. Una vez está bien, dos veces está bien.
Claro.
Entonces averigüé qué pasaba. Estaba en la currícula del Ministerio de Educación el libro. Entonces lo venían a buscar.
Qué vergüenza.
Después
así está la educación.
Saqué tres libros biográficos. El primero, el de Fito Páez, en el cual usted participó humildemente.
Muy humildemente, quiero decir, muy humildemente.
Después saqué la biografía de Carlos Reutemann. Saqué el de El Negro Fontana Rosa. Y el último lo saqué hace dos años atrás, que son las crónicas recopiladas de mis artículos en Página 12 y en Rosario 12 y en otros medios, que se llama Crónicas del Rosario.
En un rato, después de la medianoche, voy a compartir un cuento de Fontana Rosa porque estoy acá y porque me gustan los lugares comunes. Y como me gustan mucho los lugares comunes, voy a leer El día que cerraron el Cairo, de Roberto Fontana Rosa, porque quiero dar el gusto de leerlo desde Rosario para todo el país, porque... Bueno, porque estoy en Rosario, es la última noche que estoy acá por ahora. Y de El Negro Fontana Rosa, la biografía, cuando la hiciste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del negro? ¿Qué es lo que no sabíamos del negro?
En principio es una biografía oficial, uh-huh. Que salió en el 2014.
14.
Yo no quería hacer más biografías. La verdad que era un género del que ya me había agotado. Me lo propusieron, lo pensé y lo empecé a elaborar. Y la verdad que a dos años de su edición, más de 5.000 ejemplares vendidos, con muy buenas críticas en general en todo el país, es un libro que me ha dado mucha gratificación. Y es un libro además que yo creo humildemente que me ha consolidado como escritor. Uh-huh. Yo no era amigo de Fontana Rosa. Obviamente que nos conocíamos profesionalmente. Primero en la época de Risario, que fue una revista de humor, y después porque él fue columnista de Rosario 12 durante muchísimos años, donde hacía una columna que se llamaba Desde el Cairo. Y nuestras cercanías futboleras que hacían que nos encontráramos en la cancha de Central. No mucho más, y en el Cairo no mucho más. Y yo creo que eso fue importante a la hora de pensar el libro, porque a mí me permitió separarme del personaje.
Claro.
Porque de lo contrario hubiese sido un libro lacrimógeno, escrito por el amigo.
Por el amigo.
¿No?
Es otra cosa.
Y
es
eso
otro laburo.
Claro. Y esa poder tomar distancia me permitió elaborar un trabajo que funciona, por un lado, como un homenaje, obviamente, y después... es un libro que tiene muchas cosas... Que no se conocían. Uno de los capítulos que a mí más me emocionó fue aquel donde, que es la historia del negro Fontana Rosa con una novia que tuvo en Córdoba, que está desaparecida. Y esa historia no se conocía, esa historia estaba muy, no diría oculta, pero estaba como que la conocía muy poca gente. Uh-huh. Y es una historia fuertísima. Porque poco antes de morir, el negro le pide a Crist, que era su gran amigo, que vivía en Córdoba y que fue el responsable de presentársela, le pide que le mande fotos que se habían sacado en el 71, 72 en Córdoba, una Bienal de Hortensia, porque la quería tener. Y Chris se la imprimió y se las mandó. En sus últimos días, ¿no? Y entonces es una historia de amor, claro, y también es una historia trágica de la Argentina. Y cuando se recupera la identidad de esta chica, que era de Villa María, hay un homenaje en la plaza de Villa María, se levanta un monolito por ellos, por los desaparecidos de Villa María, entre ellos estaba esta chica, y le piden un texto que escriba el negro, que está en el libro, que es un texto breve, pero que está en el monolito. Y él escribe algo así como que la plaza tiene que ser el lugar de encuentro, el lugar donde todos tenemos que estar y recordarlo de ese lugar. Y es tan emocionante y tan fuerte, escrito por el negro, con otro estilo y con otro rigor, que vos decís, que ahí está, qué capacidad del tipo, ¿no? Qué síntesis que tenía para...
Qué sensibilidad,
para,
¿no?
Qué para sensibilidad para resolverlo tan fácilmente, esas cosas. Pero...
Bueno. Hay ya que estábamos hablando de lugares comunes. El negro hizo todo, ¿no? Todo lo que hizo lo hizo bien. Y es raro que se lo recuerde por esos 4 o 5 minutos donde habla de las malas palabras... ¿No? Que la verdad que es tan simple y es tan genial eso que dice, que siempre vale la pena volver a escucharlo. Cuando fue el
pues fíjate, ¿no? Que eso es el, mirá cómo uno se lo puede asociar con los músicos. Uh-huh. Él se estaba separando en esos días y tuvo esa luminosidad para que sentarse en un bar 15, 20 minutos antes del Congreso de la Lengua, escribir en una hoja palabras que iban a ser su guión para improvisar. Era un gran improvisador. Y lo resuelve de una manera magnífica, que él después, con el paso del tiempo, decía, bueno, he escrito libros, he hecho tantos dibujos, y voy a pasar, voy a trascender
por haber dicho par de boludeces que eran estas que vamos a escuchar.
El sábado 20 de noviembre se realizó el acto clausura con las palabras de Roberto Fontana Rosa y las autoridades involucradas en la organización del Congreso.
Yo le decía a veces a mi hijo, refiriéndome a la vestimenta, ¿no?, que si él toma su tiempo para elegir la ropa y el peinado, lo que más se tiene que fijar es en su manera de hablar, que creo que es lo mejor, pues, que lo muestra y que lo puede vestir y que lo puede desvestir. Sigue teniendo, afortunadamente, prestigio hablar bien. Estas palabras, en realidad, originariamente, estaban destinadas a ser dichas por Juan José Saer. Lamentablemente, por razones de salud, Saer no lo puede hacer. Debido a esa, si se quiere, lamentable circunstancia, es que me proponen a mí estas palabras Víctor García, de la presidencia del Congreso. El amigo Víctor me propuso decir unas palabras y como la organización de esto es tan precisa y tan afiatada, tuvimos algunas divergencias con respecto a la duración de este, iba a decir speech, pero me parece que no es el ámbito adecuado del discurso, porque mi modelo de orador es Fidel Castro y yo por menos de 7 u 8 horas de discurso no ni siquiera me acerco a un micrófono. Pero en consideración a que hay mucha gente del exterior que querría estar con sus familias para las fiestas, vamos a hacer una cosa más acotada. De repente se terminó el Congreso. Tengo la sensación, porque aparte también es cada 4 años, como en los campeonatos de fútbol, ¿no? Uno lo está esperando, hay una expectativa enorme, se habla, se hacen conjeturas, etcétera, etcétera. Se prepara, se trabaja mucho, y de repente, como ahora, me veo intentando hacer unas palabras de cierre. Y también se supone que hay que sacar conclusiones. Primera conclusión muy simple, concluyó el Congreso. Hay una frase, siempre en los círculos literarios las citas son elegantes y quedan bien. Hay una frase que dice, unidad es el equilibrio de las diversidades, uniformidad es la supresión de las diversidades. Y confieso que la uniformidad me inquieta un poco. Los latinoamericanos hemos tenido algunos problemas con los uniformes. Nos preguntábamos desde hace mucho tiempo acá en Rosario, con real y legítima curiosidad, ¿qué es un Congreso de la Lengua? ¿Para qué sirve un Congreso de la Lengua? Primero y elemental para reunirnos, para estar acá. Para Rosario, entiendo ya hablando como rosarino, creo que es fundamental esta confirmación de ser una especie de polo cultural. Y porque se han hecho cosas. Se ha trabajado mucho para esto, y no lo digo solo a nivel oficial, cualquier negocio, cualquier kiosco ha tratado de ponerse lindo y embellecerse para recibir a los visitantes. No se ha hecho cosmética, y aunque uno esté aquí en un escenario, tampoco se ha hecho escenografía, o sea, este teatro no es una instalación que hemos alquilado y que apenas termine el Congreso lo tenemos que devolver a una metrópolis importante. Este teatro de acá se quedará acá con aire acondicionado y todo, y lo disfrutaremos después. Y porque me consta que las autoridades locales han hecho contactos a muy alto nivel, y cuando digo muy alto nivel, es muy alto nivel, y que esto quede entre nosotros, para conseguir 4 días de sol espectaculares y formidables, que harán que posiblemente los invitados se lleven una imagen errónea de lo que es el clima de nuestra ciudad. También, en palabras más bellas, lo dijo en algún momento Agustín Goytisolo en un hermoso poema que se llamaba Palabras para Julia y que cantó y musicalizó extraordinariamente bien Paco Ibáñez, que eran consejos que daba Goytisolo a su hija. Y en un momento le dice, no sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Y es mi caso también. Y por último, quisiera simplemente recordar un versito muy corto que yo escuchaba cuando era niño y era adolescente. No es un verso que pertenezca al romancero español, ni tampoco creo que sea una de las piezas más importantes de la literatura de esta lengua, pero yo se le escuchaba decir como glosa a un gran cantante popular de tango que se llamaba Alberto Castillo, y que antes de iniciar sus actuaciones radiales decía algo más o menos así, que también me expresa. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo, canto, canto con su misma voz. Muchas gracias. Eso es todo.
Era Roberto Fontana Rosa. Vamos a leer un cuento más tarde de Roberto Fontana Rosa. Esta alegría de escucharlo desde Rosario para todo el país.
Hay una de las anécdotas que está en el libro a propósito de las conferencias y los discursos. Justamente en el marco del Congreso de la Lengua, vino Eduardo Galeano al Teatro Broadway, que habría como 1.200 personas, claro, ¿no? Y el Negro Fontana Rosa era el presentador. Bueno, Galeano, esto no es un descubrimiento, empieza a leer sus textos breves con ese tono que lo caracteriza, ¿no? Y después que termina de leer, hay un gran aplauso, qué sé yo, y toma el micrófono el Negro y dice, la verdad que lo que más admiro de Eduardo Galeano es que pueda leer sin anteojos. Y ahí se vino el teatro abajo.
Acababa de leer Galeano. Horacio, hace una hora que estamos hablando, te tenés que ir. Ha sido un placer escucharte, charlarte, charlar con vos. ¿Qué, nos quedaron algunos discos?
Sí, bueno, para que te los lleves a Buenos Aires.
Perfecto. No,
esto es disco Síntesis, que fue una recuperación de un disco grabado hace 40 años, un 24 de marzo de 1976.
Qué mala leche para grabar un disco.
19 años, Jorge Migoya. Y este es el último que se presenta este mes en Rosario, se va a presentar en el Kirchner, se va a presentar en el Club de Jazz de Telonius en Buenos Aires, de un grupo de Buenos Aires, que te traje el último, digamos.
Este acaba de salir.
Acaba de salir.
¿Se llama?
Desvíos.
Desvíos. Soy Domínguez. Bueno, lo vamos a
llévelo.
Escuchar. Vamos a
ponerlo en la valija.
Vamos a poner la valija y lo vamos a...
Llévese escuchar. También Fontana Rosa.
En Fontana Rosa. Te agradezco mucho que estés haciendo todo este laburo. Porque alguien tiene que hacer todo este laburo. Digo, estos músicos tienen que estar grabados y tenemos que tener la posibilidad de escucharlos. Así que ahora que me llevo los discos, los vamos a escuchar para todo el país, seguramente.
Bueno, muchas gracias.
Te agradezco mucho. Estuvimos hablando con Horacio Nene Vargas, que además de ser jefe de redacción de Rosario 12, tiene su editorial musical Blue Art, tiene sus libros y... Estás igual, negro.
¿Sí?
Estás igual.
Bueno.
Que hace 30 años. Yo no te conocía porque no había nacido, pero estás igual.
Estoy igual. Bueno, quiere decir que la vida me ha tratado un poco bien.
Gracias.
Chao.
Gracias. Ahora nos vamos con el, por supuesto, son las 12 de la noche, el himno y todo eso que pasa a la medianoche.
Hasta la una. Lado B. Íntimo. 2x1.